Bienvenido, López, ¿cómo anda?
Un gusto estar conversando con ustedes y por suerte muy bien.
Bueno, José López, como lo conoce todo el mundo, José Luis López, ¿no?
José Lorenzo.
José López. Lorenzo López, pero José Lo.
José Lo, sí.
Directamente, no está en la cédula para todo
el
mundo.
Es un nombre artístico.
Es un nombre artístico. Y decía que está bien, que está mejor, fue absuelto por la justicia, finalmente, de los cargos que se le habían tipificado.
Bueno, sí, todavía falta que eso quede firme, si no hay ninguna apelación por parte de la Fiscalía, pero el Tribunal de Apelaciones claramente definió no solo que yo sea suelto, sino que 14 compañeros más también, y que quede totalmente descartado el delito de tortura, y que para los 11 trabajadores restantes lo que se impute es un delito de abuso de la autoridad a un detenido. Evidentemente, esto cambia radicalmente lo que fue el fallo en primera instancia, no solo porque se cambia, digamos, la carátula para los 26, sino porque 15 de los 26 quedan, o por lo menos se pide que queden absueltos, y los otros 11 van a iniciar un nuevo proceso por un delito que es mucho menor o muy diferente al que en primera instancia se había definido, ¿no?
Claro. Aquellos hechos en el Sepril ocurrieron a mediados del año pasado. Sí que transcurrió ya un año y medio, López, desde aquel entonces hasta ahora. ¿Cómo vivió todo este tiempo usted, desde el punto de vista personal?
Bueno, fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil porque ir con una mochila donde uno se lo imputa de un delito de lesa humanidad, evidentemente que no es fácil. No es fácil, es muy doloroso. Aparte, en lo personal, uno se siente absolutamente responsable de lo que pasó allí, porque yo estoy absolutamente convencido de que si yo no hubiera estado, no hubiera aparecido los minutos que aparezco en ese video, la historia hubiera sido absolutamente diferente. Acá claramente hubo un operativo político donde, integrantes del propio Poder Ejecutivo, del Poder Político, de la esfera judicial, bueno, generaron toda una situación con el objetivo claro de desarticular a nuestro sindicato, de claramente intentar descabezarnos a nosotros como dirigente sindical, y que bueno, que todo este proceso que hubo de un año y medio, nosotros estábamos convencidos, porque así lo sabíamos, de que esto se iba a revertir. De hecho, también en la instancia administrativa, que va paralelamente a lo judicial, ya habíamos tenido la buena noticia que de 12 instructores sumariantes que trabajaron en este caso y que hicieron un minucioso estudio de lo que había sucedido en el video, había generado de que 21 de los 26 trabajadores que participaron o que estuvieron procesados no tenían, responsabilidad directa de ningún tipo en ese episodio, y los otros 5 tenían, a uno se le pedía falta grave, a otro falta media y a otro falta leve, básicamente por la responsabilidad jerárquica que tenían en ese sentido. O sea que este fallo del Tribunal de Apelaciones va en consonancia con el estudio, digamos, más allá de que es totalmente paralelo, en consonancia con todo el estudio y el proceso que se hizo a nivel administrativo. Pero realmente fue muy difícil transitar todo este periodo, porque uno, no solo por estar procesados, tiene que andar con mucho cuidado, hasta en el tránsito, en cualquier cosa, porque te pasa algo y podés ir en cana, literalmente, sino porque nosotros estábamos convencidos que esto era una absoluta injusticia, por suerte recibimos el respaldo no solo de todos nuestros compañeros, de nuestra familia, sino fundamentalmente de mucha gente de la población que nos hacía saber de que esto había sido un disparate y que seguramente se iba a revertir, ¿no?
Vayamos a otras situaciones particulares, López. ¿Cómo es la relación actual entre el sindicato del INAU y Gabriela Fulco, la directora del INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente?
Bueno, nosotros en el ámbito laboral, el relacionamiento directo con la administración, básicamente lo tenemos con los otros dos integrantes de el directorio, que son el doctor Katz y el señor Álvaro Viviano, que está por la oposición dentro del directorio de la institución.
Con ellos, ¿qué? ¿Eh? ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué con ellos dos y no con...?
Bueno, básicamente son ellos los que tenemos el trato directo, digamos, de intentar resolver las situaciones cotidianas que aparecen en los centros. Usted sabe que el INISA hoy, los centros que estaban dentro del INISA, están atravesando por una situación absolutamente paupérrima desde todo punto de vista, por una gestión que evidentemente está pegando mucho más en la herradura que en el clavo. Entonces, en ese marco tenemos que tener un relacionamiento para solucionar puntos específicos de cada uno de los centros, y bueno, y el contacto más directo es con estos dos integrantes del directorio que nos intentan resolver las cosas que nosotros vamos planteando. Con la señora Fulco tenemos muy poco contacto, y las veces que lo hemos tenido en los ámbitos de negociación colectiva, la verdad que todo lo que acordamos ahí, porque nosotros llevamos los planteos, hay planteos que son coincidentes, por ejemplo, la falta de personal, la regularización de contratos, bueno, situaciones que hacen a las diferentes instancias que transitan los centros de privación de libertad, básicamente nos ponemos de acuerdo, y en algunas cosas que nos ponemos de acuerdo, pues ella los desarticula totalmente, que los propios integrantes del directorio tienen que salir o a pedir disculpas públicamente, como pasó en la última instancia. Claramente, tanto Kat como el señor Viviano, Kat dijo que bueno, que se había salido de contexto las expresiones de la señora Fulco, y el señor Viviano concretamente dijo públicamente, y se vio en la televisión, de que se había equivocado la presidenta. Y si uno hace un paralelismo de esto, hace un año y medio, casi un año y ocho meses, cuando ellos ingresaron a trabajar, que era otro equipo, era la señora Fulco, con dos integrantes del propio partido de gobierno, que era el señor Belomo y el señor Noya, los dos terminaron renunciando porque no podían trabajar con la señora. Entonces, evidentemente es muy difícil manejarse con una persona que no respeta ninguno de los acuerdos, que permanentemente está buscando la confrontación. Este episodio que yo relataba recién fue después de la última reunión que tuvimos en el ámbito bipartito, donde el señor Viviano, en nombre de todo el directorio, y estando los tres presentes, nos hace un planteo que para nosotros fue de recibo, porque lo que nos dijo fue que este es un mes muy complicado en la privación de libertad. El mes de diciembre es muy complicado porque se acerca la feria judicial y hay mucha expectativa en los jóvenes que están privados de libertad de ver si le dan la licencia para pasar la fiesta,
es con típico, su familia. A fin de año es típico.
Y bueno, y eso a veces sale, a veces no sale, los muchachos se ponen muy nerviosos, más nerviosos que de costumbre, entonces están en una permanente confrontación. Y Viviano, en nombre del directorio, nos planteó que le parecía que había que tratar de transitar este mes de la manera más armoniosa posible para evitar que hubiera más ripideces y bueno, y bajar también el nivel de confrontación pública. Y nosotros le dijimos que acusábamos recibo de eso, pero que pedíamos que fuera recíproco, porque nosotros podemos bajar. Ahora, también lo tiene que hacer la administración. Si la administración permanentemente nos sale a defenestrar públicamente, por supuesto que no nos vamos a quedar.
Bueno, le voy a poner un ejemplo, López. Gabriela Fulco, aquí, entrevistada aquí en El Espectador, dijo que muchas veces los funcionarios dan las condiciones para que se den fugas y motines. ¿Es así? ¿Los funcionarios facilitan las fugas y los motines?
Bueno, eso es una afirmación totalmente descabellada, propio de una persona que tiene un desequilibrio emocional muy importante. Usted imagínese que en cualquier fuga o en cualquier episodio de esto, los funcionarios que están en el turno terminan siendo pasibles de una sanción. Hay una investigación administrativa, esa investigación administrativa investiga el hecho, y si hay responsabilidad concreta, en esa investigación, los funcionarios son sancionados y pueden llegar a perder el laburo. Entonces, decir que hay condiciones o planteos como lo que hizo la señora es primero de un desconocimiento total de lo que está dirigiendo y segundo de una característica que tiene la propia presidenta, que es, y de alguna manera, echarle la culpa a los demás de su propio fracaso en una gestión institucional como la que está llevando adelante en el INISA. Entonces, es realmente descabellado decir cosas por el estilo, porque cualquier trabajador que se compruebe que hizo algo de eso, y es fácil de comprobar por las declaraciones que hacen los propios adolescentes, por el resto de los funcionarios que pueden estar en el turno, que si hay una facilitación de una fuga, en realidad el funcionario es pasible de sanción. Ahora, lo que tiene que tener la administración es dar las condiciones para poder atender a los jóvenes en los servicios que realmente son una calamidad. Esta última fuga que hubo, había 4 funcionarias para atender 4 módulos en un centro que tiene media manzana por lo menos de infraestructura, 4 funcionarias para atender a 4 módulos a más de 20 gurises. Entonces es imposible funcionar así, es imposible. Y esto es un fracaso concreto de esta administración.
No son cómplices los funcionarios, dice usted.
No, cómplices para nada, para nada. Puede haber alguna situación, como la ha habido a lo largo de la historia, de funcionarios que han cometido faltas graves, digamos, ¿no? Y que eso se ha primero generado la investigación administrativa, después la denuncia penal. Claro, hay funcionarios claro. Que en algún caso han terminado presos por determinadas situaciones, pero pueden hacer algunas cuestiones puntuales. El grueso de los funcionarios de ninguna manera es cómplice de absolutamente nada de esto. Y después hay que estar ahí, ¿no? Usted imagínese, adolescentes ya mayores de 18 años, que no son tan adolescentes, sino que son jóvenes, que vienen de una historia larga y complicada en la privación de libertad, que algunos de ellos ya pasaron por la cárcel de adultos y volvieron a estar nuevamente en la cárcel de menores o en los servicios de privación de libertad de menores. Ser atendido muchas veces por 2, 3 funcionarios, donde muchas veces son mujeres solas que están ahí, no es fácil estar en esa situación con una permanente presión y que la administración, bueno, no advierte eso claro. Y trata de corregirlo, ¿no?
Claro. López, no hay duda que para la actuación de los funcionarios es necesario un protocolo. Y justamente la otra semana Gabriela Fulco presentó ante la prensa un protocolo de seguridad, disciplina y apoyo para la institución. Y Fulco recordó algunas prácticas que hay que desterrar, como el tener a los jóvenes engrilletados durante la noche, o mantenerlos desnudos, o arrojarles agua fría. ¿Esto ocurre?
Bueno, ese es el episodio que yo le relataba hace unos minutos atrás. 3 días antes de esa manifestación de Fulco fue cuando el señor Viviano, en nombre de todo el directorio, adelante de la señora Fulco y del señor Kat, nos hace el planteo de bajar este tipo de confrontación pública.
¿Ustedes conocían el protocolo?
No, no lo conocíamos.
¿Ah, siguen sin conocerlo?
Esa presentación que se hizo pública nunca se le hizo a los trabajadores. Es más, a raíz de los hechos de julio, de agosto del año pasado, estos que terminaron con los procesamientos, la salida a la declaración de esencialidad cuando nosotros decretamos la huelga fue una negociación en el Ministerio de Trabajo con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, del directorio del INAU, que en aquel momento todavía era la autoridad máxima dentro de la privación de libertad, y de las autoridades del INISA. Allí negociamos durante 2 meses un protocolo que es el único que nosotros conocemos y que es el único que respetamos porque fue negociado colectivamente con los trabajadores y tiene la firma de la señora Fulco. Este otro protocolo que se presentó Nosotros no lo conocemos, no participamos nunca de ninguna negociación por ese protocolo.
Se presentó ante la prensa, ante los medios.
Sí,
se convocó a los medios y se presentó.
Porque se juega para la tribuna. Se juega para la tribuna. Esto es lo que nosotros decimos. Hay una necesidad de demostrar que se hace algo por el fracaso que tiene en el funcionamiento de las instituciones. Entonces se convoca a la prensa para decir, estamos haciendo esto. Este protocolo yo le puedo asegurar de que nadie en la institución lo conoce. Ningún trabajador, que son los que están directamente con los gurises, se le ha dado ni siquiera una copia. Por supuesto que nosotros tampoco lo vamos a reconocer a ese documento, porque no fue negociado con los trabajadores. El documento si realmente está, porque en la prensa se dijo verbalmente de que había un nuevo protocolo que nadie lo conoce. Entonces, hasta tanto eso no sea negociado con los trabajadores y puesto en conocimiento de los propios trabajadores, y nosotros nos vamos a seguir rigiendo por el que está firmado por el ministro de Trabajo, la ministra de Desarrollo Social, la propia señora Fulco y el directorio Linao. Ese es el protocolo que está establecido y que está acordado en su momento allá por octubre del año pasado.
En aquella oportunidad, Fulco dijo también que no se va a permitir más el ingreso de drogas a los establecimientos donde están internados estos jóvenes.
Bueno, ahí tiene. Nunca estuvo permitido el ingreso de droga. Y cada vez que hay una requisa...
¿Pero entraba o no entraba?
Sí, sí, entra. Entra por intermedio de la familia. Y cada vez que se detectaba de que algún familiar ingresaba droga, había hasta denuncias penales por eso. ¿Se entiende? Entonces, decir eso ahora, no se va a dejar entrar más droga, es reconocer como que la estaban dejando entrar. Entonces, y tiene un equipo de revisoría. Usted imagínese, esta administración, nosotros estamos peleando por el ingreso de más personal. De hecho, se hicieron dos llamados que están en curso. Pero antes de contratar esos llamados, la gente que está en esos llamados que están en curso, contrató un plantel de perros. Literalmente, se contrató un plantel de perros para hacer todas esas revisaciones y para amedrentar a los jóvenes que están en el sistema. Entonces, esta es la administración, por eso nos llama poderosamente la atención que el Poder Ejecutivo no tome carta en este asunto. Nosotros hemos recorrido el Parlamento, todos los sectores parlamentarios del oficialismo, y la verdad es que nadie se hace cargo de esta administración. Ningún sector parlamentario se hace cargo de esta administración. Pero, evidentemente, la señora tiene el respaldo, por algo está ahí. El Ministerio de Desarrollo Social la designó, el presidente de la República avaló esa designación, y está ahí, y bueno, y nosotros, por supuesto que no elegimos a nuestros patrones, es el Poder Ejecutivo quien tiene que definir quién está ahí. Ahora, me parece que también hay que tener en cuenta todo lo que está sucediendo, cosa que yo ya creo que hay muchos legisladores del oficialismo que tienen clara esta situación, ¿no?
Bien, nos tenemos que quedar por aquí, ya estamos sobre las 9:06, se viene el flash informativo con Carolina Ramos, ya se viene también la tertulia. Yo le agradezco a José Lorenzo López, a José Lo López, presidente del sindicato del INAU y dirigente de COFE, que nos haya acompañado esta mañana a cuenta de un próximo encuentro.
Yo le agradezco mucho porque la verdad que en aquel momento cuando sucedieron todos estos hechos era permanente el asedio de la prensa con estas cuestiones, replicando el video, hablando de este tema. Ahora cuando hubo una revocación total del fallo de tortura, la verdad que no son muchas las puertas que se nos abren para poder expresar lo que nosotros queremos decir. Así que muy agradecido a este espacio.
Hasta la vuelta.